continuación de nuestro estudio de mayordomía. Y vamos a asegurarnos, hermanos, que nuestros celulares estén apagados, que no sea una distracción. Y habrá alguien que quiere obedecer al Señor a través del bautismo en esta mañana, podría levantar su mano. Ok, sí, hermano, tenemos varios hermanos que desean ser bautizados el día de hoy también, hermano. Pues vamos a asegurarnos que esa agua esté bien fría, hermanos, para que ahorita van a prepararla, hermano. Seguramente estará en condiciones para hacerlo. Y qué cómodo, ¿verdad? Hacerlo. Y qué bien que podemos hacerlo de esa manera. Imagínense en el río ahorita hacer eso. A mí me tocó bautizarme en un río. Y pues era verano y estaba rico, ¿verdad? Y fue muy agradable hacer eso, pero después entendí que no se trataba de pensar si era agradable o no. El hecho era que tenía que obedecer. ¿Alguna seña me estás haciendo, hermano, que desconozco? Ok, perfecto, gracias, hermano. Okay. Estamos ya, el servidor va a predicar en la radio. Okay. ¿Quieren que lo haga en inglés o lo haga en español? No, está bien. Ok, Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, hermanos. Hoy vamos a hablar del trabajo. El trabajo. Recuerden que estamos en el mes de mayordomía y estamos enfocándonos en la administración del dinero y bienes que Dios nos da. Y eso entonces nos hace estar en una clasificación de ser mayordomos. Y un mayordomo es uno que administra los bienes de otro. Y esto no es cuestión de estar de acuerdo con esta enseñanza, sino de arrepentirnos de nuestra desobediencia y sujetarnos al Padre, es decir, honrarle a Dios con todo lo que Él nos da, ya sea dinero y bienes. Obviamente honramos a Dios con todo lo que Él permite, nuestra familia, nuestro andar, nuestra vida, nuestra salud, todo. Pero específicamente estamos hablando del dinero y los bienes, en cuestión de mayordomía bíblica. Para algunos este ha sido un tema que ha causado polémica, discusiones, divisiones, pero sabe, hermanos, la Biblia es clara y es objetiva y su plan es perfecto. Dios dice algo de tal manera que si nosotros nos sujetamos a ese plan, entonces no solamente seremos bendecidos en que Dios hará de nuestras vidas algo especial, si quiere verlo en el aspecto económico. Obviamente no estamos hablando de filosofías como esta filosofía de la prosperidad, donde tienes que hacer esto pensando en que recibirás esto de Dios. No es así. Simplemente es el hecho de honrar a Dios, de decirle: Señor, de lo que tú me das, yo te doy. ¿Se dan cuenta del orden? No de lo que yo le doy, sino de lo que Él me da, yo le doy. Yo le honro, yo le glorifico. Y nuestro énfasis, nuestro enfoque hoy es el trabajo. ¿A cuántos están esperando el día? Bueno, mañana tal vez algunos no trabajen, pero ¿cuántos están esperando el día martes para ir a trabajar, para levantarse a las 5 de la mañana? ¿Cualquiera se levanta, hermano Reynold? A las 6, 5 o 6 de la mañana para levantarse a lavar su restaurante, su piso, limpiar sus mesas y contento decir con la hermana Rubí, hasta la comida porque vienen las personas. ¿Cuántos a veces nos levantamos con ese entusiasmo? Ya después de un buen tiempo ya uno se hace rutina y se vuelve pesado y después dice, mejor que lo haga alguien más, y resulta que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestro trabajo. Y un trabajo, haciendo la pregunta, ¿qué es el trabajo? Alguien puede decir, pues, ha sido lo peor que Dios ha creado. Y déjenme decirles que no. Ahorita vamos a ver algunos principios. ¿Sí? Una es una actividad, en lo básico, es una actividad que se desarrolla con algún tipo de esfuerzo, a cambio se recibe un salario. Así en lo básico. ¿Ok? Y trabajar, algunos pueden tener este concepto de decir trabajar para solventar o satisfacer necesidades, es decir, el alimento, pagar las cuentas, los estudios, cosas personales, eso es en lo básico, ¿sí? Trabajar para lo básico. Algunos pueden trabajar para tener dinero, es decir, deseo tener cosas, deseo hacerme rico, deseo cumplir metas, ahorrar, tener para mi jubilación y tener objetivos por el cual está luchando para tener dinero. Otros es para trabajar para satisfacer los gustos o los deseos, ya sea paseos, objetos, cosas, accesorios personales para la casa, para el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se derivan comentarios como estos cuando uno está trabajando y dice, quiero hacer algo que marque la diferencia. Para algunos que están así en una empresa donde manejan conceptos de esos raros y ideas y palabras, ¿no? Otros pueden decir, me encanta viajar y este trabajo me brinda esa oportunidad, ¿verdad? Otro puede decir, soy muy extrovertido en realidad y me encanta venderle ideas al cliente. Otro podría decir, en su trabajo me gusta venir a trabajar porque me llevo muy bien con mi equipo o con las personas. Me divierto trabajando. Algunos pueden decir, me gusta este trabajo porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Me he desarrollado mucho aquí. Otros pueden decir, para ser sincero, necesito el dinero y trabajo aquí porque el salario es bueno. Otros pueden decir, lo que me motiva es poder brindar un servicio. Nunca decepciono a las personas. Lo que más me gusta es que mi jefe confíe en mí y me brinde nuevos desafíos. Otro podría decir, me siento bien cuando le agrado a las personas y me muestran que me valoran. Otro, me motiva a hacer un aporte a la comunidad y este trabajo me lo facilita. Puedo hacerlo, puedo servir. Y es muy importante para mí estar asociado con este tipo de empresa, trabajar aquí, me conviene. Otro puede decir, lo que me impulsa es el logro. Siempre estoy deseoso de alcanzar metas y objetivos. Y ese es su enfoque. Ese es su enfoque. Otros están diciendo, yo quiero un trabajo porque deseo desarrollarme profesionalmente. Deseo crecer en todo aspecto. Otros podrían decir, como esta persona que se acercó a su jefe y le dijo, jefe, usted necesita y debe aumentarme mi salario. Y el jefe lo quedó viendo así raro, como diciendo, ¿y este qué? ¿No puede venir y decirme eso? No es tiempo de pensar en aumentos. Y le dijo, a ver, dame unas razones por las cuales debo de aumentarte tu salario. Y le dice, mire, hay 3 empresas que me requieren, como no tienen idea. Y el jefe ya como que preocupado, le dijo, a ver, ¿cuáles son esas empresas? El de la luz, el del agua y el del teléfono, ¿no? Algunos movidos por esa situación están trabajando porque los requieren las empresas, aparte de los otros proveedores, ¿no? Urgente, con tal urgencia. Pero la Biblia enseña que el trabajo no solamente es para recibir algo a cambio y poder vivir. La Biblia enseña que trabajamos, cualquier tipo de trabajo que tengamos, es un trabajo que hacemos por obediencia a Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Alguien podría decir, no, trabajamos desde la caída del hombre, porque Adán y Eva cometieron el grave error de fracasar, de tomar su mala decisión, y Dios le dijo al hombre que con el sudor de su frente traería el alimento a la casa y tendría que sufrir, y ahí por culpa de ese hombre yo tengo que sudar todos los días para llevar el alimento a la casa. Y vean lo que dice entonces rápidamente, si quieren ir a Génesis, y el que sabe que lo diga rápido, ¿dónde está ese pasaje? Que por culpa de este hombre tenemos que trabajar. ¿Alguien lo va a encontrar? ¿Alguien sabe? Busquen el capítulo 2. Versículo 19. 20. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viniese como las había de llamar. qué fue lo que hizo Dios? Le dio trabajo, ¿verdad? Y todo lo que Adán llamó a, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia. En el capítulo 3, usted puede darse cuenta que la caída fue después. Entonces, eso significa que Dios sí le agrada que el ser humano trabaje. Y Él dio trabajo desde la creación. Y al ser humano le dijo, tú vas a cuidar de lo mío. Es más, ponle nombres, ¿sí? Y le puso nombre a todo animal, a todo ser animal de esta tierra. Así que no tiene ninguna culpa del trabajo, sí del esfuerzo que tenemos que hacer hoy para lograr tener lo necesario. Y eso es un recordatorio, hermanos, precisamente para no pecar, para acordarnos que un día un hombre cometió una mala decisión y añadió una situación que hoy día afecta al ser humano. Pero reiniciando con este punto, hermanos, de que Dios manda al hombre a trabajar, encontramos que es cumplir la voluntad de Dios es principalmente la prioridad. Y lo digo principalmente la prioridad, así, con ese enfoque, con ese énfasis, porque a Dios sí le interesa que trabajemos. Le interesa que hagamos algo. Yo no he encontrado algún pasaje en la Biblia, pero seguramente habrá algo que Dios esté aguardando en el cielo para cada uno de nosotros para hacer, ¿sí? No sé qué tipo de cosas, pero yo estoy seguro que no solamente vamos a estar ahí sentados y como le decían a mi esposa de un grupo religioso, bueno, una secta, decía, vas a estar por toda la eternidad adorando a Dios día y noche, qué aburrido. Así lo dijo. Pero yo creo que Dios tiene un itinerario, no solamente de pasar un momento de intimidad con Él, sino un momento tal vez donde tengamos que hacer algunas cosas y tal vez no para ganar algo, sino para poder honrar a Dios, hacerlo de esa manera. Y ese fue el plan de Dios desde el principio con Adán, de decirle, aquí está, esto es lo que tú necesitas hacer, lo que debes hacer, lo mando yo, te lo digo yo. Y entonces Adán, sujeto a su creador, a su señor, entonces puso nombre a todo animal, a toda bestia de aquel entonces, y trabajó. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero seguramente estuvo muy ocupado haciendo eso y cumpliendo la voluntad de Dios. Podemos ver en Proverbios 13:11, este es nuestro pasaje base, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laborioso las aumenta. Y hay varias cosas. Todo trabajo lícito es noble. Ya estoy en la página 13 de su manual. Solamente vayan considerando. Página 14, en la letra H. Solamente para que lo vayan considerando ahí. No vamos a ser tan apegados al manual. Tenemos que analizar todo el contexto de la palabra en cuanto al trabajo. La palabra de Dios sí dice que todo trabajo es lícito, es noble. Y estoy hablando, ese es el énfasis, trabajo lícito, ¿ok? Hay de trabajos a trabajos. Hay quienes trabajan haciendo perjuicios. El día de ayer su servidor se llevaron parte de la tubería de cobre de la llave del agua. Y tuvieron tiempo trabajando los muchachos, no sé quiénes. Y me dieron trabajo de llegar y poner por el momento una manguera, y ahora tengo más trabajo. Más bien dicho, hermano Orlando tiene trabajo. Le voy a decir a mi suegro que vaya y le voy a dar trabajo, que me vaya a poner la parte que se llevaron, porque pues, el agua ya no subió y nos quedamos sin agua. Afortunadamente hay otro tinaco. Tenemos trabajo para eso, pero hay de trabajos a trabajos. Hay trabajos ilícitos que producen trabajos lícitos, como en este caso. Pero espero que entiendan ese punto, ¿no? Empezó desde la caída, como mencionamos. Ahora es más difícil por consecuencia del pecado, ¿sí? Ustedes saben bien, la tierra, el campesino empieza a sembrar, empieza a trabajar la tierra, y la tierra empieza a mostrar ya sus consecuencias por causa del pecado. y su fruto ya no es el mismo de antes. Y el campesino tiene que esforzarse y tiene que invertir más y tiene que sacrificar más y sudar más. Y hoy día también, hoy que es difícil encontrar un trabajo en el cual uno pueda subsistir y tener lo básico. Y si uno quiere tener un poco más, entonces uno tiene que añadir horas de trabajo o tiene que entonces pensar en otras opciones dentro de ese trabajo. Es sorprendente ver hermanos que, con todo respeto le digo, hasta parecen zombies, le digo, porque tienen dos o tres trabajos y andan corriendo toda la semana y llegan a la iglesia y llegan así. Y dice: hermano, estoy aquí porque quiero honrar a Dios, pero ya no aguanto. Y le dice: no, bueno, hermano, entonces si quieres tener más, pues trabaja, pero es lo correcto. Estás honrando a Dios. Y tal vez diga: sí, hermano, porque estoy aquí en la iglesia. Y puede uno decir: bueno, hermano, entonces la Biblia dice, y cuando vienes y le hablas al hermano y el hermano ya está durmiendo porque está tan cansado. Entonces hay un buen trabajo, hay buenas razones, buenos motivos, pero a veces el hecho, acuérdense, es honrar a Dios. No honramos a Dios. Es un mandamiento que Dios nos manda a considerar en su plan básico para la provisión del individuo y la familia. Y hay algunos pasajes, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12, dice: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios manda a trabajar bien, hacerlo de tal manera que honremos a Dios. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ok? Jóvenes que a veces dicen: ah, ya no quiero, estoy cómodo, no quiero ayudar en la casa. ¿No quieres trabajar? Pues tampoco coma. No, hermano, hermana, no le dé de comer si no colabora en las cosas de la casa. Si nosotros como padres fomentamos eso, de que nuestros hijos no trabajen, entonces, ¿cómo irán a ser de grandes? ¿Qué principio le estamos enseñando a nuestros hijos referente a honrar a Dios por medio del trabajo? Cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: hijos, tienes que hacer esto. Quisiéramos que nuestros hijos se levantaran y dijeran: sí, papá, ahorita lo hago. Pero de repente, papá, ahorita. Y uno le dice: ahorita es ahorita. No, ahorita es al rato, es ahorita. Bueno, sí, ahorita. Y como que, y le hacen como el chavo: sí, quiero. Y ahí están, y ese les tira y afloja, ¿no? De que sí quiero, sí puedo, y ahí voy, y no sé qué. No, hay que enseñar dentro del trabajo. Ahorita vamos a ver las cualidades que uno puede desarrollar, pero siempre para honrar a Dios. Uno puede decirle a su hijo: tienes que aprender a trabajar, porque llegará el momento donde tendrás que ayudar a tu familia a salir adelante, tus, solventar tus propios gastos, tus propias necesidades. Y el hijo: falta mucho para eso. Y el chamaco tiene 22 años, ¿no? Imagínense. Y le dicen: ¿de qué estás cansado? Pues de lo que iba yo a hacer. Todavía adelantando su cansancio, su protección, y la mamá, como mamá gallina, a veces protegiendo. La vida, no lo digo por eso. Ella es la que anda atrás siempre. Entonces, ese es el plan. Tenemos que enseñar, pero no solamente por proveer, hermano, sino enseñar a nuestros hijos. Usted sabe, ahora ya sabemos, más bien dicho, que trabajamos porque es un mandamiento, es el plan, la voluntad de Dios, que desarrollemos una actividad, un trabajo. Seguramente Dios, si no hubiera el hombre caído, hubiera tenido otras tareas, otras cosas que hacer, y hubiera tenido tal familia, y hubiera tenido que cuidar y mantener bajo la provisión y la dirección y la protección de Dios en todo momento. Y hoy es igual, como digo, es más difícil, y uno considera eso. Ahora, Dios quiere guiarnos y bendecirnos a través de pasos sencillos, aplicables hoy día, considerarlos. Y estas son las cualidades, ¿sí? Y antes de mencionar las cualidades, quiero decirles, preguntarles esto: ¿cuál es la meta que usted tiene en su trabajo? ¿Cuál es la meta? Tal vez usted pueda decir, bueno, quiero ser el gerente. Tal vez usted diga, no, yo no quiero ser el gerente, quiero ser el dueño. Tal vez usted diga, quiero ser el número uno de mi área. Tal vez usted quiere decir, quiero ser la persona que puede ser buscada por el mejor servicio y la mejor calidad y hacerlo lo mejor posible. Esto revela nuestros valores y nuestro enfoque. Seguramente tú has sido movido a trabajar, o hemos sido movidos a trabajar durante mucho tiempo, por lo que mencionaba al principio, cosas básicas, por tener dinero, ahorros, etcétera, etcétera. Pero has considerado en tu vida, has considerado que eres una persona al cual Dios le ha mandado a trabajar, y a través de ese trabajo tú le tienes que honrar, tú le tienes que glorificar, tú tienes que dar testimonio de que Él es tu Señor. No estoy hablando de Salvador, estoy hablando de que Él es tu Señor. ¿Has considerado eso en algún día, en algún momento? Mayor parte de las veces, a veces no lo hemos considerado, para ser honesto, sin preguntar a nadie, porque esa es la realidad de la vida del ser humano. Luchamos por un buen trabajo, luchamos por una buena posición, luchamos por tener la mejor oportunidad. Y ese es nuestro enfoque día con día. Luchamos por solventar las deudas, por pagarle a los proveedores, por vender más, por adquirir más, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero en algún momento de nuestra vida hemos pensado, ¿es Dios el que está ahí? ¿Es Dios el que nos permite estar ahí? ¿Es Dios el que ha provisto para que tengamos lo que tenemos hoy? Incluso para que no tengamos lo que tanto anhelamos a veces. Y a veces nos quejamos de la situación, nos quejamos, no, a veces el punto principal es porque no hemos dado lugar a Dios, no hemos honrado a Dios, no le hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor, tú eres el que manda, tú eres el que dicta cómo debo hacer las cosas. Y las cualidades que debemos considerar primeramente es una meta espiritual, es el de ganar el buen nombre en el lugar donde estamos. Es ganar un buen nombre. ¿Cómo eres? ¿Cómo somos conocidos en el lugar que trabajamos? ¿Somos reconocidos como el empleado del mes? ¿O el gerente buena onda? ¿O el empleado ya mejor que se vaya? ¿O el gerente? ¿Qué palabra cabría que no sería tan dura? Duro, pues. Gerente duro. Estricto. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo somos reconocidos? Y eso es lo que Dios quiere que consideremos principalmente: el buen nombre. Sea cual sea nuestra responsabilidad, hermanos. Obviamente, cuando uno está bajo liderazgo, está sobre en el liderazgo, uno lo que desea es tener un equipo que le respalde, un equipo que le sustente, un equipo que le amortigüe, que le levante y que intente sostenerle en aquellos momentos difíciles en la empresa. Ese es algo, hermanos, de lo cual, por ejemplo, con nuestro hermano Orlando, hermana Betty, hermano Mario, hemos platicado con nuestro pastor. Trabajamos en la mejor empresa, yo así lo hemos mencionado. Queremos honrar a Dios, pero ¿cómo lo vamos a honrar? Queremos honrarlo a través del liderazgo de nuestro pastor, de nuestro jefe, le decimos a veces, y de quien nos dirige. Y necesitamos aprender a pensar como él piensa, no en todo ese esplendor de la palabra, sino a tener una idea de lo que él requiere, de lo que él necesita, de lo que él, de cuál es su compromiso delante de Dios, y nosotros ser el respaldo atrás para decirle, sí, pastor, vas a lograr tu objetivo, vas a lograr lo que Dios te ha llamado a hacer aquí a Chiapas, y nosotros somos tu equipo, somos tu respaldo, somos quienes vamos a estar aquí para sostenerte, para aliviar las cargas, para ayudarte a guiar a las vidas, lo que sea necesario. Y lo que deseamos es precisamente, sí, tener un buen nombre, pero más porque deseamos honrar a Dios a través de liderazgo a nuestro pastor. ¿Ese es el sentir que usted tiene para la empresa a la cual trabaja? ¿Para la persona a la cual depende? De decir, yo estoy aquí para lo que me ha contratado, no por un salario, sino por principalmente considerar que Dios me lo ordena y me ordena honrarle y me manda a considerar no solamente esto, sino mi buen nombre y considerar todo lo demás. Y le digo, esto revela los valores. Y ese mensaje, hermanos, tal vez es principalmente para el proveedor del hogar, y estoy hablando para los, principalmente los hombres y jóvenes varones también que están aquí. Algunos tal vez todavía no tienen esa oportunidad, pero la tendrán. También cabe el hecho de que hay hermanas, mujeres, que son las proveedoras por diferentes circunstancias, aunque en algún momento posterior hablaremos de esa responsabilidad del proveedor del hogar. Hay quienes en el hogar, trabaja la esposa. No es algo que deshonre, sino es algo que tal vez Dios diría, bueno, si tiene su esposo, se esfuerce, que él haga lo necesario para que usted salga adelante y usted pueda tener, y uno a veces como hombre puede decir, no, pues es que puede ser un buen respaldo en caso de necesidad. Sí, pero ¿qué hay del cuidado de los hijos? ¿Qué hay cuidado de la casa? Sobre todo la dirección en el hogar, con los hijos, con la educación de ellos. Y estamos tan agradecidos, sí, porque ella trabaja y porque ella trae algo a la casa y nos ayuda en algunas necesidades. Pero ese es el plan. No, el plan es que uno como hombre sea el líder, sea el que establece el principio de salir adelante. Ahora, no estoy diciendo que las hermanas, las mujeres no deben de trabajar. Mi madre trabajó para ayudarnos a salir adelante. Mis padres se separaron desde cuando yo tenía 5 años y mi madre tuvo que asumir esa responsabilidad. Estoy hablando del proveedor también, por circunstancias, por necesidades. Porque está la ausencia del varón que no supo, no quiso aceptar esa responsabilidad. Y entonces la mujer tiene que salir adelante. El otro hecho también, brevemente lo menciono, padres que están educando a sus hijas a tener una profesión, una carrera, como diciéndoles, por si no te va bien en el matrimonio, ya estás preparado. ¿Es la voluntad de Dios? No, tal vez uno prepara a los hijos o a las hijas para que también puedan ellos salir adelante y ser profesionales y honrar a Dios, pero no para bajo ese tipo de conceptos. Entonces, son cualidades que hay que considerar en cuanto al buen nombre. Trabajamos por calidad de nuestro trabajo, en ambos por diligencia y producción. Debemos esforzarnos a hacer lo mejor, por mostrar fe y obediencia a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Podemos seguir buscando pasajes y pasajes acerca de lo que Dios dice sobre el trabajo, la responsabilidad. Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Considerarías tú o consideraría usted este principio en su propia vida? ¿Has considerado estos principios? Que trabajamos por obediencia, trabajamos por buen testimonio. Pero hermano, honestamente yo trabajo para vivir. Hermano, entonces ahí es donde estamos fallando. Ahí es donde estamos deshonrando a Dios referente a lo que es el trabajo. Dios dice que es bueno trabajar y da trabajo desde antes de eventos que trajeron maldición a la humanidad y el pecado. El trabajo ya había sido dado, pero hemos considerado eso en nuestras vidas, que debemos honrar a Dios. Trabajamos para honrarle, para el buen nombre. ¿Lo ha considerado o lo podría usted considerar en su vida? ¿Cómo podemos desarrollar estos principios por estas cualidades? Primero, por practicar la honradez en cuanto al precio, calidad, no abusando en tiempo, cumpliendo compromisos. Levítico 19:35 dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Eso está considerado en la Biblia. Usted bien sabe que si usted tiene un negocio que tiene el uso de las básculas y de pronto por ahí como que le hace un desequilibrio a la balanza, puede llegar la Profeco, ¿verdad? Y lo puede sancionar, ¿verdad? Y le puede hasta clausurar el negocio por hacer algo indebido. Hay leyes que prohíben eso. Pero principalmente la palabra de Dios lo enseña desde mucho más antes a considerarlo en la vida del creyente, del fiel mayordomo, para ser un fiel mayordomo. Por trabajar por diligencia, también en cumplir tareas, en desarrollar mayor capacidad. El hecho de pensar en un trabajo, bueno, aquí qué puedo hacer, cómo puedo salir adelante, pues preparémonos. Busquemos oportunidades para salir adelante, para crecer en experiencia, en conocimiento, en habilidades. Hay cursos, hay libros, hay escuelas para capacitarnos, para desarrollarnos de una mejor manera. Otra manera es por servir con entusiasmo. Recuerda ahí en Nehemías, cuando estaban edificando los muros que habían sido destruidos, dice que el pueblo se reunió y edificó los muros, y dice, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y eso es a veces lo que más nos cuesta en un trabajo: llegar con buen ánimo al trabajo, con entusiasmo, ¿verdad? Más cuando es lunes y martes. Es al revés, ¿no? Cuando el lunes deberíamos llegar con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, y ya para el jueves, viernes, uno ya algo cansado, uno dice, bueno, ya fin de semana, vamos a descansar, estar un poco con la familia. Es todo lo contrario, llega el lunes al trabajo todo así. Ay, el lunes, no puede ser. Y el martes ya como que uno se viene como una sonrisa, el miércoles ya otra sonrisa. Jueves, ya no le digo, el viernes ya están, pero lo más contentos que puede uno imaginar, y más cuando es quincena, ¿verdad? Está uno más feliz por eso. No debe uno mostrar el entusiasmo, decir, no voy por un salario, obviamente vivo de eso, estoy con gente a la cual también debo de dar buen ejemplo, y voy porque Dios me manda, y Dios me dice que tengo que esforzarme y ser un respaldo para mi jefe y sacar adelante a la empresa, porque si la empresa se acaba, quedo sin trabajo, ya no voy a poder hacer nada. Otra de las cosas es por mostrar gratitud. Y a veces nos cuesta ser agradecidos con las personas con las que trabajamos, porque sobrevienen el sentir de me paga poco, me hace trabajar demasiado. Hermanos, si llegara a ser ese el caso, donde usted está trabajando en un lugar donde le pagan poco y le exigen y usa demasiado tiempo, incluso tiene que trabajar hasta el domingo y no venir a la iglesia, y su falta de gratitud es terrible, ya no la hay, mejor deje el trabajo. Y dirá, hermano, oiga, usted me va a ayudar a buscar trabajo, vamos a orar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Dice la Biblia que ni siquiera los pájaros, que ni hilan ni trabajan, les falta el alimento. Un pájaro insignificante para usted y para mí, que puede volar, ir y venir y hacer su nido ahí, tiene su alimento. Usted y yo, que somos hijos de Dios, del Dios viviente, de un Dios grande, misericordioso, poderoso. ¿Será que nos irá a hacer falta algo? Y ahí es donde esas cualidades, ha llegado el momento de ejercitarlas. Un ejercicio de fe. Algunos no se atreven a dejar eso porque se les haría difícil conseguir otro trabajo. Eso es lo que creen, eso es lo que pensamos. Y ese es el costal que nos tumba. Y nuestra fe se debilita o falta la fe. Y ese es el momento entonces cuando debemos arrodillarnos y decirle: Señor, este trabajo pasa esto y yo estoy mal y no hay gratitud y no me agradecen, y aparte yo no quiero ni agradecerles, y hay horarios que me están prohibiendo ir a la iglesia, yo no puedo ir el domingo a la iglesia por esto, pero tú sabes que necesito el trabajo. ¿Cuál es tu voluntad? Decimos todavía: Señor, ayúdame a entender tus caminos y tu voluntad. Y la Biblia dice: confía en mí, confía en mí. No te libré del lazo del cazador, no te libré de la pestilencia, no te libré de la condenación del pecado, no te aparté de ir al infierno, ahora ir a la eternidad conmigo. Este es el Dios que tenemos. Este es el poder de nuestro Señor. Y todavía veo dudas, veo así, a algunos les falta solamente hacer así como diciendo: hermano, hasta ese nivel tengo que hacer eso. No sonará así como que ya soy muy fanático a la religión. Bueno, si quieres ser fanático a la religión, sea fanático a la religión. Yo confío en Dios, yo confiaré en Dios. ¿Y usted? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. No es religiosidad, no es fanatismo, no es una secta. Es simplemente la perfecta y poderosa palabra de Dios hablando a nuestro corazón día con día, diciéndonos: confía en mí, yo voy a hacer. Confía en mí. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos, en el pasado, experimentamos el quedarnos sin trabajo? Yo en la clase que estaba dando hace rato decía, cuando yo trabajaba en el gobierno del estado, a mí vino un jefe, un director, y me dijo, con una sola palabra entendí que quería que yo renunciara. Así lo entendí claramente. Y yo dejé el trabajo y dije: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy ayudando a mi mamá, estoy pagando a la escuela, no puedo hacerlo. Y Dios me llevó a otro lugar donde me ofrecían un salario base muy pequeño, pero tenía el seguro social y yo necesitaba seguro social por lo de mi salud. Y yo dije: bueno, pues tomo eso con el salario que sea y Dios va a proveer lo demás. Y ese mismo día Dios resolvió dándome un puesto mucho mayor, con un mejor salario y mejores oportunidades. Y de ahí el Señor me trajo a trabajar aquí. Me sacó de allá para traerme a servirle aquí. Y en ningún momento dudé de la provisión. Sí viene la preocupación, viene el temor, viene la cuenta, hay que pagarla. Así como aquel hombre que lo seguían tres empresas. Llegó un momento en mi vida donde igual tenía que enfrentar a esos proveedores y pagarlo, y tuve que dejar muchas cosas. Dejé la escuela, no terminamos la universidad, la dejamos a la mitad, y digo: bueno, pues el Señor sabe. Y ahora digo: el Señor me puso en un lugar donde me capacita día con día, me da una posición diferente, me da una provisión especial, me da algo de las cosas que yo nunca había imaginado. Y lo digo como testimonio, hermano, no ocupo subirme el cuello, vanagloria y todo eso. Y uno digo, lugares que nunca me había imaginado visitar, he visitado. No imaginaba tener una familia, tengo dos hijos. ¿Qué cosas está experimentando usted hoy día? ¿Qué cosas puede usted mirar al pasado y decir: Señor, gracias porque tú proviste para mí en ese momento y por eso estoy aquí hoy para agradecerte? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos pueden hacer eso? Amén. ¿Se da cuenta? Dios entonces desea que desarrollemos estas cualidades. Para terminar, Dios requiere que trabajemos con una actitud cristiana de ser siervos obedientes. No busquen el pasaje, solamente ténganlo ahí. En Colosenses 3:22, si tiene su manual, página 17, dice: siervos, obedeced en todo a vuestro amo terrenal, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Sirviendo con una actitud cristiana, mostrándonos con respeto hacia los patrones, y si usted es patrón, de la misma manera. Ser un ejemplo, si usted es un empleado, a su patrón, y haciéndolo como para Cristo. Ese es el punto principal, hermano. Tenemos que entender que es un principio, un mandamiento, el trabajar. Dos, no solamente trabajamos por cosas básicas o deseos o intereses, sino trabajamos por honrar a Dios, por obedecer a Dios, porque es su plan perfecto, y de esa manera nosotros damos a Dios lo que Él nos da. Eso, el trabajo es lícito, es agradable a los ojos de Dios. Y más cuando es un trabajo que permite honrarle todos los días, cada momento, cada oportunidad. Es obvio que uno aparta tiempos para el trabajo y es ahí. Pero hay tiempos para Dios, tiempos para la familia. Un tiempo que se conjunta, se junta, se enlaza para honrar a su Creador y a su Salvador. Ese es el punto principal respecto al trabajo. Hoy quiero terminar con esto. La mayoría de los que estamos aquí hemos entendido este principio. Lo volvemos a recordar. Y sabemos que tenemos que honrar a Dios. A veces faltamos en honrar a Dios, en obedecerle. Pero Dios viene y nos recuerda, nos arrodillamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Pero posiblemente hay alguien de aquí que no solamente desconocía de esto respecto al trabajo, sino que aparte de eso, no tiene una relación con Cristo. Cuando digo relación, me refiero a ese momento donde por causa del pecado somos separados y destinados a ir a la condenación. Si usted está en esa situación, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia así lo enseña, y así dice, y así nos señala cada uno de nosotros. Hoy quiero hacerle esta invitación, no solamente que considere su forma de trabajar, sino que considere entregarle su vida a Cristo hoy. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: Pastor Tomás, yo he escuchado acerca del mensaje de la palabra de Dios, yo entiendo que soy pecador y que soy condenado a ir al infierno, pero hoy quiero pedirle perdón y quiero entregarle mi vida a Él, quiero que sea mi Señor y mi Salvador? ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: Pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Podría ponerse de pie? Toda la iglesia, por favor, pónganse de pie todos, y en una actitud de oración. También, si usted no está escuchando en el radio, es un momento donde tal vez no era el enfoque el hablarle del perdón, pero quiero hoy terminar con esto diciéndole: entréguele su vida a Cristo. Todos los cristianos orando, por favor, todos una actitud reverente. Pero habrá alguien que diga hoy: yo quiero tener perdón, necesito el perdón, quiero entregarle mi vida a Cristo. Tal vez este día son cosas que no entiendo, pero quiero creer y quiero obedecer. ¿Habrá alguien que pueda decir eso hoy? ¿Habrá alguien que diga: yo quiero creer en el Señor, quiero obedecerle? ¿Podría levantar su mano ahí donde está? ¿Podría alguien? No se vaya como vino hoy. Si usted ha sido invitado para estar con nosotros hoy, como nuestro amigo especial, como un invitado especial, gracias a Dios hay una vida, gracias a Dios hay una mano levantada. No queremos que salga de aquí como vino, sino simplemente que hoy pueda decir: Señor, quiero entregar mi vida. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Y hay una mano levantada. La Biblia dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hoy puede ser que Dios esté tocando su puerta, esté tocando su corazón. No le niegue la entrada. Permítale entrar. Permítale que él sea el que le perdone y sea su salvador. ¿Habrá alguien más? Si usted está escuchando en la radio, le pido también. Usted, si ha considerado eso, usted pueda arrodillarse ahí donde está y decirle al Señor, yo soy pecador. Sé a dónde voy a ir y no deseo ir ahí. Te pido perdón. Y hoy le doy el honor a tu Hijo Cristo, el honor que Dios requiere para su Hijo. Y le recibo como mi Señor y mi Salvador. Usted ahí donde está puede hacerlo. Pero hoy aquí en esta congregación habrá alguien que haya pensado esto y diga, yo, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Levante su mano. No tenga preocupación, no tenga pena. Su servidor un día lo hizo. Muchos de los que estamos aquí hicimos esto. Y es porque es necesario reconocerle a él públicamente, para que él dé testimonio de nuestra fe también. Nosotros podamos ver también esa decisión. No es cuestión de pena, es cuestión de eternidad, en Cristo o sin Cristo. ¿Habrá alguien? En lo que están así orando, quiero pedirle a la persona que levantó su mano, podría venir aquí al frente, quisiera saludarle y pues a la vez también darle gracias a Dios por su vida. Seguimos orando, gracias. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de honrarte, glorificarte y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas dando a nuestros corazones el sentir, redarguyéndonos para hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.